fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Para los que piensan que esta columna es una columna cultural donde solo se habla de música clásica, de ópera, del séptimo arte, esta es una columna que también a veces aborda el mundo de los cómics. Fernando Medina.
¿Qué tal, Jorge? ¿Nico?
¿Cómo andás?
¿Cómo andan? Y Superman, escrita y dirigida por James Gunn, es la película para este momento. Me refiero a este Superman woke, feminizado, pro-palestina, que apoya la desindexación de los salarios.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí, nos sirve para discutir todo, me parece. La inmigración, la guerra, la creación de un Ministerio de Justicia y al superjerarca en el que habría que pensar. ¿Qué es ser un ciudadano de bien? Para eso nos sirve. Para discutir eso nos sirve esta película. Ahora que se habla de los uruguayos de bien, los argentinos de bien, se escucha mucho. ¿Se acuerdan cuando Trump estaba por ganar y dijo, si gano yo, ¿quién va a celebrar? Y hizo una lista, ahí eran los taxistas, creo, los empleados de las fábricas, bueno, los americanos de bien, ¿no? Uh-huh. Nos sirve para discutir todo eso, me parece. Voy a decir qué me pareció la nueva película de Superman, que se estrena hoy formalmente, si bien ya hubo algunas funciones en la previa. De hecho, se estrena hoy, por ejemplo, en el mismísimo cine en el que yo trabajo, había un Superman para sacarse selfies. Uh-huh.
¿Te sacaste una?
No. De hecho, no la vi la película. Uh-huh. Así que no voy a decir qué me pareció porque no la vi. ¿Quién soy yo? ¿Majo Borges? ¿Nacho Alcuri?
097-441-443 y el chat de YouTube llegó un mensaje que decía: dejo de escuchar por si pasa lo mismo que con Cónclave.
No
va a pasar.
No va a pasar.
Hay spoilers.
No.
Vos aludiste a que Nacho Alcuri y Majo Borges, que pueden ir a ver en la entrevista que les hicieron.
Maravilloso debate entre los dos en la Sin Hueso.
¿Comentan películas sin mirar?
No.
Pues se entendió eso.
No se entendió.
Qué malicioso, qué no, batalla.
Es una emboscada.
Se entendió que esas son las personas de las que uno espera comentarios sobre una película
está
como
bueno
esta.
Que lo aclares,
ahora, sí, a Majo la ven en Correcámara. Bueno, a Nacho lo pueden leer en la diaria. Gran nota le dedicó Nacho a Superman en la diaria. El campeón de los oprimidos.
Ahora, si quiero una nota o si quiero escuchar un comentario sobre la última de Mahler. Ahí voy con Fernando.
No que yo escriba, pero sí traigo algunas conversaciones a esta columna.
¿Te gusta Superman, Fernando? Sí. ¿Has leído cómics de Superman?
Me interesa. Sí.
¿Leíste alguna revista de Superman de
chiquito? Sí, claro que sí. Me asomé. Traté de ver cómo era Superman cuando se creó allá a fines de los años 30, porque me parece muy importante para la historia de la cultura. Y un poco por ahí sí voy a ir hoy. Que no. Por comentar qué me pareció la película, si bien me interesa mucho saber si Jorge la vio, porque me parece que sí, Nico. Que sí la vio.
La vi ayer.
¿Y es verdad que sirve para discutir, por ejemplo, la paz en Medio Oriente?
Sí, es verdad. O sea, no le quiero spoilear absolutamente nada a la gente, así que solo les cuento lo que pueden ver los primeros, no sé, 5 minutos de la película. La premisa de la película es que hace poco tiempo Superman está activo en el mundo, ponele hace unos 5 años, una cosa así, apareció una persona que dijo, hola, soy Superman. Es un mundo como el de DC Comics, donde hay otros superhéroes. Te puedes encontrar que en este mismo mundo convive, no sé, Linterna Verde, la Chica Halcón, hay otros superhéroes, pero el más potente es Superman, que apareció hace unos 5 años, hace unos...
Que llegó de otro lugar.
Es un extraterrestre. Él cuenta que es un extraterrestre.
Sí.
Y hace 5 minutos se acaba de meter en un conflicto bélico. Hay un país que invade otro. al mejor estilo de DC Comics, no son países reales, son países ficticios. Vos podés interpretar más o menos cuál te parece que es cuál, pero básicamente son dos naciones ficticias. Una invade a la otra y Superman básicamente lo que hizo fue que se metió en el conflicto y paró la guerra. A los invasores le dijo, bueno, hasta acá llegaste, ya está. Agarró al líder, ¿no? Lo llevó lejos, le dijo, pará el freno que está haciendo, lo devolvió a su lugar, y es la primera vez que Superman se mete en un conflicto así. Y eso genera toda una serie de dudas de si estuvo bien, si estuvo mal.
O sea, es un Superman mucho más preocupado por la geopolítica que por la propiedad privada o algún otro crimen más del montón.
Sí, luego qué tan ficticios son esos países. Capaz que hay uno que se llama Talespina.
Ajá.
No sé.
Hay un país que es descripto para mí, ¿no? Yo voy a hacer mi interpretación ahora. Es muy difícil no leer esto claro. En el clima en el que estás ahora del conflicto en la Franja de Gaza. Hay un país que está descrito como un país que es una potencia armamentística, que está apoyado por Estados Unidos. Y hay otro país que
Estados
es un país...
Estados Unidos es Estados Unidos.
Estados Unidos es Estados Unidos, sí. Y hay otro país que es un país lindero, que es un país más pobre, donde unos pelean con tanques y otros pelean con lanzas, con alguna metralleta. Ese otro país más pobre igual... Se dice, bueno, la potencia armamentística quiere intervenir ahí porque dice que acá hay un peligro, eran terroristas. Superman ahí dice, bueno, no es tan así, en realidad es verdad que eso fue hace un tiempo, pero hay mucha gente que es buena ahí de ese lado.
Y hay una identificación.
O sea, es muy Superman difícil. Llegó hace poco, pero vino estudiando.
Se hizo público su existencia hace poco, pero Superman ya conoce su historia.
Y hay una
identidad. Él llegó de bebé acá a este mundo.
Ah, bueno, está, no. Cuando dijo que venía, yo entendí que este Superman había llegado de otro mundo recientemente. No.
Puede haber una identificación entre Superman llegando de otro planeta. Uh-huh. Yo sé lo que es vivir en un lugar en el que no nací y alguno de esos dos pueblos.
Ahí está, bien.
Nico, no sé si has visto un poco la discusión que se dio en internet, pero se dio... Un clima muy interesante en el cual, no sé, Fox News ponía la cara de Superman y como título Super Woke, o ponían el director dice que Superman es un inmigrante. Y te llama mucho la atención, porque bueno, es la historia que conoces de Superman. Uh-huh. Superman es un...
Sí, claro.
Los padres que vienen del mundo Krypton lo mandan en una nave, Superman llega al planeta Tierra, su planeta original explotó, el que está solo en el mundo... Lo reciben dos granjeros en el medio de Estados Unidos, con unos valores rurales, el clásico, ¿no? Ciudadanos de bien. Lo crían, él se vuelve Clark Kent y hace un tiempito salió a decir, bueno, yo soy Superman, ayudo a la gente, etcétera, y se metió en este conflicto.
Interesante cómo la historia es la misma, lo que cambia es el mundo y el diálogo de alguna forma se mantiene. Por mi parte, ya que no voy a decir qué me pareció la nueva Superman, porque no la vi, sí vengo a hablar de un gran libro. Y tengo muchas preguntas, o mejor dicho, una sola gran pregunta de fondo, muy obvia, que Jorge ya la hizo en la previa de la columna, y que es, si Superman tiene tantos poderes, ¿por qué se limita a combatir el menudeo? ¿Por qué no arregla el mundo? Terminando con las guerras, el hambre, las bengalas en los clásicos. A lo mejor, si es verdad que al mismo tiempo que es siempre la misma historia también hay lugar para nuevas aventuras, esta nueva película puede traer alguna esperanza en ese sentido. Bueno, una cierta respuesta a esa pregunta la da el novelista y semiólogo Humberto Eco en un libro que yo espero que ustedes, en tanto que licenciados en comunicación, Nico, Jorge, tengan muy presente, ¿no? Tal vez sea su libro más recordado y discutido. Alguno dirá, bueno, está El Nombre de la Rosa, pero bueno, El Nombre de la Rosa es muy famoso, pero que yo sepa nadie lo discute. Está el péndulo de Foucault, que sí es una novela muy, muy discutida, pero nadie se acuerda de qué se trata. Bueno, me refiero a Apocalittici e Integrati de 1965. ¿Lo tienen presente, Nico?
Sí,
si recuerdo. ¿Si te tomo examen ahora?
No,
si no tanto así no.
No, pero lo di en facultad, sí, por supuesto.
Claro. Fundamental para cualquier estudiante de comunicación. Del libro del que hoy es un ícono, me parece, su tapa. Mm. No sé, ahí está. Porque, bueno, claro, ahí está ese Superman hace muchos años, en ese superhomo. Salvo que yo tengo que decir acá... que esa etapa, esta etapa es tardía y es nuestra. Es la etapa de las últimas ediciones españolas del libro a partir de 1982, el momento en que Editorial Lumen adquiere los derechos de la obra de Humberto Eco tras el éxito arrollador del Nombre de la Rosa de 1980. Me parece muy interesante el recorrido de las tapas italianas, las originales de Apocalípticos e Integrados. Juanjo, por favor, año 1965, ¿cómo ven?
Sí, algo...
Una etapa recontra clásica para
la sociedad europea.
Para los que no están en la transmisión de YouTube, si no, vayan, denle like, hagan todo lo que tienen que hacer. Es clásico el libro amarillento que dice Apocalíptica e Integrati y abajo Humberto Eco.
Y nada más. Pero
nada
mirá,
más, pelado.
Mirá a qué pasamos en 1977 con Bompiani. Mirá qué sorpresa.
Bueno, ahí ya es como una etapa de un cómic. Humberto Eco, Apocalíptica e Integrati, a una especie de. ¿Batman, tal vez?
Bueno, claro, eso digo yo. Mirá quién está en la tapa.
Un Batman como metiendo un piñazo, además es la clásica tapa de cómic. Y abajo dice, comunicaciones de masa, teoría de la cultura de masa.
Lo dice, no lo canta, pero bueno.
Así como eran los italianos, Fernando. Así como eran los
italianos. Igual me gustó tu lectura, Jorge. La del 99 la traje también para que me confirmen que este es Dick Tracy.
Es Dick Tracy.
Ah, bien. Necesitábamos a alguien que supiera para poder decirlo con propiedad.
Lo mismo, pero ponen una tapa muy somera de Dick Tracy.
Y en ningún caso a Superman, ¿no? Así que esta identificación me parece muy, muy extendida de Apocalípticos e Integrados como gran libro de referencia con Superman, insisto, es nuestra, es de este lado del mundo y sobre todo es de nuestro idioma. Un libro indudablemente muy importante, la primera aproximación seria de un intelectual, de un hombre de erudición, de pensamiento, a la llamada cultura de masas, cuando la historia era, digamos, cuando la historieta era la máxima expresión de la baja cultura. Por eso es tan significativo este libro cuando se publica, bueno, por eso las críticas que recibe cuando se publica. Se ocupa por igual Humberto Eco en Apocalípticos e Integrados de otros personajes, de Charlie Brown, de uno que se llama Steve Canyon, que capaz que no es tan conocido para nosotros. Quedó por ahí la idea de que Eco reivindica al comic book y a Superman en particular. Eso no es exactamente así. Lo que a Eco le interesa, si nos vamos a quedar con un único planteo después de leer el libro, es identificar bien la posición apocalíptica ante el crecimiento de la televisión, los blockbusters del cine, la literatura de los diarios, los comic books, bueno, es la alarma y es digamos la denuncia de decadencia. Y bueno, y la posición integrada que saludaba esas novedades como una señal de buena salud de las democracias. Hay que decir que Humberto Eco es muy severo llamando la atención sobre la peor cara de las dos posiciones, ¿no? No sé qué espera uno cuando se asoma el libro por primera vez. Y bueno, se mueve mucho seguro, entonces te denuncia la insensibilidad o la lisa y llana estupidez de los que hablan de la masa y se quedan con eso, pero también denuncia la mala fe de los que se alegran de que los menos educados tengan su propia cultura, ¿no? Y lo denuncia en esos términos. Pero bueno.
O sea, con palabras muchísimo más complicadas, porque a veces le gusta ser medio rococó para cosas un poco maniqueas.
¿Qué es lo primero que le denunciaron?
Ni muy, ni tan, tan. O sea, escribí un libro en difícil para decir ni muy, muy, ni tan, tan. ¿No? Acá están algunos que les parece que es horrible esto, hay otros que están encantados con esto. Yo me voy a parar acá, no seamos tan extremistas, vamos a buscar un matiz.
Porque
acá
suena tremendo.
Con palabras muchísimo más fáciles, tenemos los lunes de matices.
Hoy que jodíamos con que nadie escribe un libro para decir no sé cuál es la verdad, ¿no? Bueno, hay gente que escribe libros para decir
él tiene sus firmes convicciones, me imagino, sobre lo que es la verdad.
Porque lo que a Eco le interesaba, que ustedes indudablemente lo desestiman, ¿no? Lo desdeñan, les parece poco importante, era simplemente plantear bien esa discusión. Esa discusión existía en la cultura. Él, digamos, les pone esas etiquetas, están estos, los conservadores que dicen tal, están estos otros que en principio están más contentos con, por ejemplo, con la masividad de la televisión. Y lo que hay es un debate en el que a lo mejor hay cosas en juego para la cultura. Eso es lo que hace Humberto Eco. Pasa en limpio la discusión. Uh-huh. Capaz que les parece un poco aporte, que tendría que haber opinado más, dicen ustedes. Pero bueno, no. A mí me parece que está muy bien haber pasado en limpio la controversia. Y en eso Eco le dedica un gran capítulo al mito de Superman. Lo que en el curso de la lectura del libro aparece como muy apetecible, ¿no? Es decir, cultura de masas, mitología, mito moderno en los agitados años 60, Superman, ¿no? Y Echo se ocupa de Superman. Cuidado, los que recuerdan, digamos, su reivindicación del cómic, no exactamente para decir que le parece una obra maestra, este que es el Action Comic, acaso decano, 1938, todo eso. Si bien va a admitir el tamaño del desafío para los guionistas una vez que el personaje se volvió popular, ¿no? Que por supuesto es una cosa que en su momento se salió de control. Puede haber alguna confusión ahí, ¿no? Si Echo dedicando un libro al comic book era una legitimación, una validación, un no ninguneo del fenómeno. Y es cierto que hasta ese momento, digamos, la actitud más común por parte del mundo intelectual era esa. Es decir, esto no merece nuestra atención, esto que pasa en los kioscos o en la televisión. Luego, eso no necesariamente implica un elogio de Superman. Pasó algo parecido, no sé si se acuerdan, con Harry Potter a finales de los años 90. En un momento parecía que Umberto Eco era el intelectual que había salido a defender a Harry Potter de los ataques de otros críticos como Harold Bloom y, bueno, otros que habían dicho que era slop, que era basura Harry Potter, pero no era del todo así. Eco había escrito un par de artículos al respecto, alguna vez había dicho en alguna entrevista, bueno, que le parecía que estaba bien que los niños leyeran esas historias de magos, pero lo más parecido a una defensa que había llegado a hacer era una vez que había visto en la televisión a un famoso exorcista italiano, uno que se llamaba Gabriele Amorth, diciendo que las historias de Harry Potter transmitían ideas diabólicas. Entonces, bueno, Echo las desagravió, explicó por qué le parecía muy natural que a los niños les encantaran las historias de magos. Bueno, reconoció la habilidad de J.K. Rowling para presentar los personajes de la historia como muy arquetípicos, ¿no? Incluso, o sea, cercanos a el mito del Santo Grial, cosas así, pero nada más. Nada más. Y sin embargo, en parte había quedado como el defensor de Harry Potter. Y con Superman pasa algo parecido. Escribe sobre el mito de Superman, arranca con una valoración, me parece, controvertible, que yo la convierto en una pregunta para llegar a la pregunta de fondo. ¿Es el héroe con el que más y mejor se identifica el hombre común, el lector común? El de Superman, en su contracara, por supuesto, de ese torpe periodista, miope, enamorado de una colega que un poco lo desprecia, pero que en esa otra vida secreta con la que sueñan sus lectores es el hombre que todo lo puede. Es el superhéroe con el que más y mejor se identifica ese ciudadano común que es uno, Jorge.
Lo que pasa que depende mucho con esto. ¿Sabes qué pasa con estos personajes como Batman, Superman, el Hombre Araña? Son casi centenarios. Son personajes que tienen casi 100 años de historia y tienen muchas iteraciones, entonces vos te puedes encontrar algunos que sean que tengan perfiles muy distintos. Y yo creo que también depende mucho de la sensibilidad de la época. El Superman original de los fines de los años 30 y principios de los 40, me parece que sí, que era un personaje que básicamente era una fantasía de poder, era una persona apocada, que tenía un secreto, que era superpoderoso y que hacía lo que quería. Era un Superman muy distinto, en el cual vos te podés encontrar un tipo que veía una injusticia en la calle y es una especie de Quijote, ¿viste? De facía en tuertos. Iba a Superman y veía que había unos estafadores que pedían plata para los pobres pero se la quedaban. Y ahí Clark Kent se ponía la capa, el traje, iba, los agarraba, los cagaba a palo, los soltaba en un río y le iba a llevar la plata que tenían a los pobres. Capaz que para la sensibilidad de esa época era una sensibilidad que pegaba mucho. Si me preguntás hoy, y bueno, capaz que tenés otros personajes como Batman, por ejemplo, que es una fantasía mucho más vengativa, es una persona que básicamente lo que quiere es un poco de venganza, pero ve un sistema roto y tiene que meterse ahí. O capaz el Hombre Araña, que es una persona con problemas mucho más mundanos, como llegar a fin de mes. Y Superman parece que se convirtió como una especie de dios, que está en una atalaya, que es intocable, que no tiene problemas, que todo lo puede solucionar. Por eso te digo que capaz que, no sé si es con el que hoy la gente más se identifica.
Bueno, Umberto Eco tiene su respuesta a la pregunta, ¿por qué no arregla el mundo Superman si tiene superpoderes? ¿Por qué se queda en la chiquita?
Dios no se lo pregunta a Umberto Eco.
Eso, ¿cómo?
¿No? A Dios no le pregunta eso.
Bueno, sí, yo creo que sí que se lo pregunta. Tiene otros libros en los que se ocupa, por supuesto, del creador. No sé si es esa la pregunta más interesante.
¿Tienes
para las Sagradas Escrituras.
Tienes,
¿no?,
otro libro que básicamente es un libro que está dedicado enteramente a responder una pregunta que es: ¿por qué Borges era tan mala onda?
No, si lo admiraba mucho, le dedicó un gran tributo, que es el bibliotecario ciego del Nombre de la Rosa. Lo que quiero decir es la respuesta de Humberto Eco, que la vamos a reservar para después de la pausa, no es la del marxista que te dice, bueno, no tiene conciencia de clase, Superman, y es por eso.
Es un lumpen.
Claro, claro. Es una respuesta que tiene que ver con la esencia misma de la historieta, y por eso me parece tan interesante. La guardamos para después, ¿les parece?
Hacemos la pausa. Dale. Y nos contás por qué Superman no arregla el... Si es tan bueno, ¿por qué no hace nada?
Ya está en el aire.
Fácil desviarse.
Solo quiero leer este mensaje al 097-441-443 porque me da vida. Y dice: viene el columnista, muy colgado, lo sigo. También a Fatoruso en Sado Sarandí. Me gustaría escucharlos juntos algún día. Solo de arte, libros.
Supimos entrevistarlo a Rodolfo acá en el programa, acá en, pero acá en Fácil Desviarse.
Es un paso más, Fernando, que es el programa conjunto, el programa de dupla.
Que venga Rodolfo y se van ustedes.
Una suerte de loco y el cuerdo en materia cultural.
Pero nos llevamos muy bien con Fatoruso. Así que un gran saludo. ¿Por qué Superman, si es omnipotente, no arregla el mundo? ¿Por qué se queda en eso que es, bueno, sí, desmantelar una banda de gángsters? La respuesta de Humberto Eco, que tiene sus partes, y me parece muy interesante y muy memorable, y que capaz que no es la que quedó en el imaginario, dice a propósito del mito de Superman, como lo llama él: una imagen simbólica que reviste especial interés es la de Superman, el héroe dotado con poderes superiores a los de un hombre común. Es una constante de la imaginación popular, desde Hércules a Sigfrido, desde Orlando a Pantagruel y a Peter Pan. A veces las virtudes del héroe se humanizan y sus poderes, más que sobrenaturales, constituyen la más alta realización de un poder natural: la astucia, la rapidez, la habilidad bélica o incluso la inteligencia silogística y el simple espíritu de observación, como en el caso de Sherlock. Superman es el mito típico de esta clase de lectores. Superman no es un terrícola, sino que llegó a la Tierra siendo niño, procedente del planeta Krypton. Ahí hace una explicación que capaz que en los años 60 era necesaria, ¿no?, a propósito de los orígenes de Superman, de los poderes que descubre y que mantiene en secreto. En realidad, Superman vive entre los hombres, bajo la carne mortal del periodista Clark Kent. Y bajo tal aspecto es un tipo aparentemente medroso, tímido, de inteligencia mediocre, un poco tonto, miope, enamorado de su matriarcal y atractiva colega Lois Lane, que le desprecia y que en cambio está apasionadamente enamorada de Superman. Desde el punto de vista mitopéyico, dice Eco, y ahí es donde nos empezamos a enojar. Digo, bueno, la creación de mitos, ¿no? Sí. Hablemos del Señor de los Anillos o de lo que sea, a eso se refiere. Clark Kent personifica de forma perfectamente típica al lector medio, asaltado por los complejos y despreciado por sus propios semejantes. Claro, Eco empieza a contestar la pregunta por los poderes de Superman y los límites de la historia del superhombre, inscribiendo a Superman en esa tradición, la de los mitos. Es decir, lo que han creado estos señores, estos guionistas, es un mito moderno que, claro, después va a tener unos límites y una circularidad que, al mismo tiempo que son los que hacen del personaje una figura muy popular, bueno, lo dejan encerrado en un lugar del que no va a poder salir, porque claro, el mito tiene que ser reconocible. Vos decís, después hay esperanza para nuevas aventuras, ¿no?, para distintos perfiles, es cierto, pero también es cierto que algunos seguidores del personaje no van a perdonar ciertos cambios, ciertas traiciones, y eso los guionistas también lo tienen que escuchar. Pero claro, es interesante cómo se mueve ese mito en sus distintas versiones. Porque claro, ya no estamos en la antigüedad clásica donde funcionaban así. Los mitos tenían que ser siempre los mismos, tenían que quedar intactos. Los oyentes o los lectores de una historia mitológica tenían que reconocer ese pasado como siempre el mismo. En cambio, acá estamos en la civilización de la novela, dice Humberto Eco. La gente quiere emociones, quiere sorpresas, quiere nuevas historias. Ese es el desafío que enfrentan los guionistas, por ejemplo, de Superman. Establecida la innegable connotación mitológica del personaje, dice Eco, será menester individualizar las estructuras narrativas a través de las cuales el mito se ofrece al público cotidiano, semanalmente. Existe, de hecho, una diferencia fundamental entre una figura como la de Superman y las figuras tradicionales de los héroes de la mitología clásica, ¿no? ¿Qué es esa? La posibilidad de nuevas aventuras que los lectores van a aceptar dentro de ciertos límites, ¿no? El personaje tiene que ser siempre el mismo. De lo contrario, bueno, ¿Qué historias tenemos? ¿No? Traición, este no es Superman. ¿Qué hicieron con
él? Por ejemplo, la versión, por ejemplo, la versión donde Superman nace en la Unión Soviética y es el Superman comunista que existe. Y ta, y ya te alejaste lo demasiado de lo que era el Superman común. Pasa a ser una historia de qué pasaría si. ¿No?
Claro. Lean el libro, juzguen por su cuenta, de cómo va la filosofía, después vuelve a la cultura de masa, hace un poco de semiótica.
Pensé que ibas a ir a como tenés que tener una historia cada semana, no podés resolver el mundo en un número, porque si no te quedás sin historia para después.
Algo de eso hay. Superman tiene que quedar en una especie de remolino mitológico, dice Eco, del que no puede salir, porque de lo contrario dejaría de ser eso que lo volvió popular. Y ese remolino es esa pequeñez que le reconocemos, ¿no? Superman es prácticamente omnipotente, sus facultades físicas, mentales, tecnológicas, ya se ha hablado, su capacidad operativa se extiende a escala cósmica. Así pues, un ser dotado con tal capacidad y dedicado al bien de la humanidad, planteándonos el problema con el máximo candor, pero también con la máxima responsabilidad, aceptándolo todo como verosímil, tendría ante sí un inmenso campo de acción de un hombre que puede producir trabajo y riqueza en dimensiones astronómicas y en unos segundos se podría esperar la más asombrosa alteración en el orden político, económico, tecnológico del mundo, desde la solución del problema del hambre hasta la roturación de todas las zonas actualmente inhabitadas del planeta o la destrucción de procedimientos inhumanos. Leamos Superman con el espíritu de Dallas, dice, ¿por qué no va a liberar a 600 millones de chinos del yugo de Mao? Bueno, termina concluyendo, ¿no? En vez de esto, Superman desarrolla su actividad a nivel de la pequeña comunidad en la que vive. Smallville en su juventud, Metrópolis ya adulto, y como sucedía con el lugareño medieval que podía llegar a conocer a Tierra Santa, pero no la ciudad, encerrada en sí misma y separada de todo lo demás, que tenía a 50 kilómetros de su residencia, si bien emprende con la mayor naturalidad de viajes a otras galaxias, ignora, no digamos ya la dimensión mundo, sino la dimensión Estados Unidos. Lo que concluye Humberto Eco, insisto, lean ustedes, saquen sus propias conclusiones, lo que concluye es que esa es la esencia del cómic, mitológico y en ese sentido con un gran potencial para ser, digamos, un gran protagonista de nuestra cultura en tiempos modernos, pero también limitado, también circular en algún punto entre ese, digamos, origen extraterrestre, ¿no? La necesidad de mantener en secreto los superpoderes y pequeñas hazañas que son las que le reconocemos históricamente. Salvo que vos me prometas, Jorge, que si veo la nueva película, a lo mejor Superman arregla el mundo.
Bueno, no sé si se arregla el mundo, marca registrada, pero es un Superman que interviene. En realidad, viste, la Humberto Eco,
renunciando o no renunciando a su esencia.
Bueno, hay una escena que es la tal vez una de las mejores, que después estuve investigando un poquitito. Y el casting, por ejemplo, lo hicieron a partir de esa escena, que básicamente, ya en este momento de la relación, hay una relación romántica entre la famosa Luisa Lane y Clark Kent. Y ella ya sabe que Clark Kent es Superman.
Que es Rachel Brosnahan, ¿no?
Ahí va, en este caso. Sí, sí, sí. Y él le dice, bueno, te voy a dar una entrevista, porque en un momento ella le dice, siempre te entrevistás a vos mismo, qué fácil, ¿no? ¿Cuándo me vas a dar una entrevista? Bueno, está bien, te doy una entrevista. Ah, sí. Sí, dale, no pasa nada, no sé qué. Y le empieza a hacer preguntas fuertes. Como
el alien gelatina, básicamente.
Bueno, algo así, claro. No, pero es una. Lo hacen en la casa, ella prende el grabador, ¿no? Algo medio anacrónico, pero está lindo. Prende un grabadorcito y le empieza a hacer preguntas. Y le empieza a hacer preguntas fuertes, ¿no? Bueno, cuando interveniste en esta guerra, ¿hablaste con el presidente de Estados Unidos para saber si tenías que intervenir o no? ¿Qué derecho tenés a intervenir en un país y decidir quién tiene que ir y quién no? ¿Es verdad que agarraste al presidente de la nación esta y te lo llevaste a otro lado? ¿Qué derecho tenés vos a hacer ese tipo de cosas? ¿Podés hacérselo a cualquiera? Y ahí empieza a hacerle varias preguntas en las cuales vos te das cuenta que la intervención de Superman tiene ramificaciones que son muy interesantes. El tema de Humberto Eco es que Superman intervino toda la vida en el mundo con mayor y menor efectividad. Intervino en la Segunda Guerra Mundial con una efectividad intermedia. El tema de lo que pasa ahí es que no pasa un poco, Fernando, vos que te encanta los clásicos, ¿no? La Ilíada. Si vos tenés a los dioses que resuelven todos los problemas, el héroe mortal pierde mucho sentido. Si Superman resolviera todos los problemas del mundo, generaría un mundo muy distinto al que vivimos nosotros, entonces no tendrías ni sentido el cómic en el que estamos leyendo. los creadores originales de Superman, por ejemplo, hicieron una versión donde Superman resolvía la Segunda Guerra Mundial. Era muy, muy, muy facilongo, ¿no? Era la época en que estaba el Pacto de Ribbentrop. Fue, agarró a Stalin, agarró a Hitler, lo llevó a un consejo de la Liga de Naciones y ellos lo juzgaron culpables y se terminó todo. Y eso desmerece todo el esfuerzo bélico de los héroes reales, que en teoría son los soldados que pelean en las guerras, etc. Se ha explorado en cómics posteriores a... Entró la Balubi, ¿no? Después de que Humberto Eco escribió esto, entró la bala y se han explorado muchísimos cómics cómo sería si Superman interviniera. Ninguno de esos escenarios suele ser bueno.
¿Divertido?
No, bueno para la humanidad. Divertidos son todos, porque es jugar con qué haría Superman. Hay un cómic alternativo donde Superman un día se calienta con el Guasón, que se le va la mano. El Guasón decide hacer uno de sus chacarrillos, mata a Luisa Lane y al 90% del staff del Daily Planet. Y bueno, Superman en un rapto de ira lo mata y ahí dice, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo...?
El Guasón, con universos también mezclados.
Claro.
Super amigos. Sí, sí.
Conviven en el mismo universo. Y ahí, bueno, se arma una pelea importante porque algunos superhéroes dicen, capaz que Superman tiene razón y hay que empezar a matar a los supervillanos que están pasados de vivos. Otros que dicen, no, me parece que esto se fue todo al carajo. Hay después otras versiones donde Superman se empieza a meter un poquito más en el mundo y los estados reaccionan. Estados Unidos dice, bueno, si Superman va a empezar a tomar acciones unilaterales, capaz nosotros precisamos a nuestros propios superhéroes patrióticos para que vayan y le marquen la cancha. Y como esos varios, pasa que a todos nos gusta la idea del superhombre como fantasía para proyectarnos nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos Superman? A nadie le gusta la fantasía del superhombre cuando es otro el superhombre que toma las decisiones por vos. Ese mundo fantástico ya pasa a ser un mundo bastante oscuro.
Interesante, porque hay que ver entonces si es que se queda en la chiquita porque status quo, mejor así, arreglo pequeños problemas, pero dejemos que el mundo ruede como viene rodando, o si hay algo más de fondo.
También hay limitaciones, sí. Fernando. Hay una escena que a mí me encanta, que es muy linda, que es de la película Superman Returns, que fue una película que se hizo... posterior a Man of Steel, perdón, anterior a Man of Steel, que era la de Zack Snyder. Es una película muy linda, se la recomiendo. Tiene una escena que básicamente que es Superman como, digamos, volando muy alto, casi que al borde del espacio, y con su super oído empieza a escuchar a toda la gente. Y Superman, y lo que te das cuenta es que Superman es un ser que está muy solo, porque escucha los gritos de todo el mundo, problemas, una mujer víctima de violencia doméstica, alguien que está en medio de una guerra, una persona a la que le están pegando en la calle, una persona que está siendo robada, y así con todos los problemas del mundo, y él es una sola persona y no puede con todo. En algún momento el límite está simplemente por ser una persona más o menos humana.
Pobre el superhombre, bueno. De acuerdo.
Les duele, Fernando.
No sé. Interesante, me parece que redescubran, que lean si nunca leyeron Apocalípticos e Integrados. Hay una cosa que, si querés, hasta es un poco maleducada de parte de Humberto Eco, que es, emparejar a Superman y a los cómics de superhéroes en general con la publicidad, ¿no? Cultura de masas viene haciendo ese camino, ¿no? Como cierta lógica de el deseo, sí, pero ponerte a pensar no tanto le viene bien a los cómics de superhéroes. Explican en parte su popularidad y bueno, y también explican esos límites de los que hablamos hoy.
Si quieren escuchar mucho más de esto y Fernando Mene sus opiniones, pueden escuchar.
Nadie opinó acá, solo planteamos buenas conversaciones.
Oír con nosotros. Ese programa que sale los sábados con Rodolfo Fattoruso, lo pueden encontrar en Spotify. Por
suena
ejemplo.
Wagner.
Sí. Sí, suena Wagner de fondo. Gracias
hasta
por
mañana.
Todo.
Se viene 3-0.
Fácil desviarse.